لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán, en español, presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radioescuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Los 8 años de la defensa sagrada desde otro punto de vista.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Julia Palomino y junto al equipo que hace Hispan TV Radio les ofrecemos el 8º capítulo de la serie Los 8 años de la defensa sagrada desde otro punto de vista. Acompáñennos. En este programa se analiza la influencia del misticismo y la espiritualidad del imán Jomeini en aquellos jóvenes que acudieron a los campos de batalla con amor y fe en Dios. Estimados oyentes, les presentamos el 8º capítulo de la serie Los 8 años de la defensa sagrada de los combatientes iraníes contra el cobarde ataque del régimen del ex dictador iraquí Saddam Hussein. En esta serie repasamos esa parte de los 8 años de resistencia de la nación iraní contra una guerra larga y brutal, que ofrece una característica especial y diferente de la guerra impuesta por Saddam a Irán en comparación con otras guerras. Una de las características importantes para comprender los 8 años de guerra impuesta por el régimen de Saddam a la República Islámica de Irán es la posición y el papel del imán Jomeini, que en paz descanse, el gran líder de la Revolución Islámica como comandante general de los poderes del país. La relación de los combatientes iraníes con el imán Jomeini como comandante general de los poderes no se basaba en la jerarquía existente como en todos los ejércitos del mundo. Esta relación se basaba en un profundo vínculo espiritual, religioso y emocional, derivado del Islam mahometano puro y de las enseñanzas del profeta Muhammad, la paz sea con él y sus descendientes. El imán Jomeini, que descanse en paz, fue un claro ejemplo del modelo de gestión divina e islámica en la época actual, en la que sin duda el modelo de su visión, sus dichos y hechos tuvo un papel e influencia directa en los diversos campos de la administración de la sociedad islámica y el mando de la guerra. El paradigma monoteísta, la cosmovisión y la comprensión correcta y completa del imán de la escuela del Islam y el camino de los profetas y el compromiso práctico con estas enseñanzas, junto con la lógica racional por parte del imán, desempeñaron un papel decisivo en sus decisiones para hacer realidad los objetivos e ideales de la Revolución Islámica. Por esta razón, los comandantes y combatientes de la guerra también se consideraban sus imitadores y discípulos y estaban bajo su mando. Siempre trataron de ajustar sus decisiones al modelo de toma de decisiones del imán Jomeini, que en paz descanse, y en muchos casos pusieron como modelo para su trabajo los principios y características de las decisiones de ese gran hombre. Una visión general del modelo de liderazgo, orientación y toma de decisiones del imán Jomeini muestra que el pensamiento y la actuación del imán Jomeini son un todo coherente e integrado que puede estudiarse en profundidad con una visión sistemática y desde diferentes ángulos, de tal manera que las decisiones de la mayoría de los comandantes de la defensa sagrada, especialmente los comandantes jóvenes y las fuerzas populares, se inspiraron en el estilo de liderazgo del imán Jomeini y en las características únicas que han distinguido muchas decisiones a lo largo del periodo de la defensa sagrada. El imán Jomeini fue místico antes que político y líder de un gran país, y todos sus comportamientos derivaban de las enseñanzas del Islam y buscaban obtener la satisfacción de Dios. el imán Jomeini, como fundador de la República Islámica y gran líder de la Revolución Islámica, inyectó el elixir de la fe y la piedad en la sociedad, y millones de personas se congregaron a su alrededor como mariposas. Cientos de miles de jóvenes iraníes corrieron hacia las fronteras meridionales y occidentales del país para defender su país y su revolución contra el régimen criminal de Saddam. También tenían un objetivo superior, y era acercarse más a Dios. La fe y la piedad de los jóvenes combatientes iraníes eran tan fuertes que no temían a nada. Esa fuerza que mantenía a los combatientes iraníes en pie y resistiendo frente al despiadado enemigo basista era la espiritualidad, la confianza en Dios y seguir a la familia del Hazrat Muhammad. Las hermosas manifestaciones de esta espiritualidad que se encuentran en las fuentes de la defensa sagrada muestran que la vitalidad espiritual y la paz interior de los combatientes estaban relacionados con la espiritualidad, puesto que el imán Jomeini, que en paz descanse, consideraba la espiritualidad uno de los factores de la victoria en la guerra. Él decía: quienes se levantan por la noche para rezar, ganarán sin duda las guerras. Entre las manifestaciones morales que podían observarse en los campos de batalla con el régimen basista de Irak, se encontraban el amor por el rezo, la súplica, la recitación del Corán, las oraciones nocturnas y a medianoche, el refinamiento del yo y el intento de limpiar los vicios morales. La familiaridad con las aleyas del Corán ha sido una de las características espirituales importantes de los jóvenes combatientes. Esta conexión con las aleyas era tal que su contenido se aplicaba en diferentes escenarios bélicos y se obtenían resultados. Los combatientes iraníes fortalecieron y estabilizaron su ritmo contra el enemigo, así como se acostumbraron a las deficiencias materiales del frente recurriendo a algunas aleyas como la siguiente. Oh, gente que ha creído, obtengan ayuda de la paciencia y la oración, porque Dios está con los pacientes. Y, oh Dios, danos paciencia, haz firmes nuestros pasos y haznos vencer al grupo de los incrédulos. La manifestación de estas aleyas ha cristalizado más en las palabras de los comandantes con los jóvenes combatientes. La recitación de la Sura Yasin era general y tenía muchos adeptos en el frente de batalla, de tal manera que la Organización de Propaganda de la Guerra había preparado e impreso un pequeño Corán para todos los combatientes que contenía la Sura Yasin y otras pequeñas suras del Corán. Recitar estas aleyas en los campos de batalla y ver sus resultados demostraba la fe firme y las profundas creencias de los combatientes en el contenido de estas aleyas, algo que en sí mismo es un ejemplo de la cristalización de la espiritualidad en los frentes. Además de la recitación del Corán y la espiritualidad, la purificación del alma y la eliminación de los males morales ha sido otra de las características espirituales del frente. Extrajeron las consecuencias de estos pecados estudiando y escuchando narraciones y oraciones, y trataron de luchar contra el ego en el campo de acción, que es la mayor yihad, y liberarlo del mal y de algunos vicios morales como la mentira, la avaricia, los celos, y pusieron su alma en el camino de la servidumbre. Otra manifestación espiritual en los frentes ha sido la celebración de reuniones de oración. Entre estas oraciones se encontraba el Tabasol, la oración Komeil, Nodvé, las oraciones del Hazrat Ali, la paz sea con él, en la mezquita de Kufa, y una explicación sobre los sufrimientos de la familia del profeta Mohammed. Estas reuniones, a veces celebradas en las trincheras a medianoche, además de pulir sus almas, reforzaron su voluntad y les dieron el poder adicional para luchar contra el enemigo basista. Cuando alguien entra en las zonas de guerra de la defensa sagrada, lo primero que ocupa su mente y le retrotrae a la era de la guerra impuesta son algunos letreros con lemas espirituales. Estas consignas muestran que la cultura de la espiritualidad, el martirio y la peregrinación eran los tres principios básicos en la lucha contra los criminales enemigos. Estimados oyentes, hemos llegado al final del octavo capítulo de Los 8 años de la Defensa Sagrada desde otro punto de vista. Esperando que haya sido de su agrado e interés, les invitamos a que nos acompañen la próxima semana a esta misma hora y les presentaremos un nuevo capítulo de esta serie. Hasta entonces, adiós.
هذا كيف دولار في 1.5 دولار 3 دولار تجمع 100 دولار 50 40 30.
En otro crimen más contra la Franja de Gaza, el ejército del régimen de Israel masacró el 8 de junio al menos a 274 palestinos e hirió a casi 700 más en una incursión en el campo de refugiados de Nuseirat, una zona densamente edificada y ubicada en el centro de la Franja de Gaza. Hospitales de la zona recibieron decenas de cadáveres. Imágenes mostraron escenas de destrucción y personas llorando a sus muertos. Todos los ojos están puestos en el devastado enclave palestino, pero Israel hace caso omiso y lleva a cabo sus crímenes bajo los reflectores, mientras Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y Alemania continúan proporcionándole armas.
Así vamos comenzando. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a un nuevo episodio de Wikispan por la pantalla de Hispan TV. Comenzamos. El régimen de Israel ha convertido las zonas seguras en campos de exterminio. Los palestinos son asesinados en masa. El 8 de junio, este régimen lanzó una ofensiva mortal, aparentemente para librar a 4 retenidos israelíes en el campo de refugiados de Nuseirat. Fue reclamado como un gran éxito por las autoridades israelíes en una sangrienta agresión que se convirtió en una masacre de casi 300 desplazados palestinos. Tras el ataque, el ejército israelí desató una andanada de publicaciones en las redes sociales que no mencionaban en lo absoluto las víctimas palestinas, celebrando así la liberación de los 4 retenidos israelíes. Mientras Israel celebra la liberación de 4 retenidos, los palestinos recuentan los horrores. Una mirada a episodios pasados del perpetuo baño de sangre de Israel en Gaza parece confirmar que, según la lógica militar israelí, unos 300 palestinos muertos es un daño colateral perfectamente aceptable en la recuperación de 4 israelíes vivos. Después de todo, la vida israelí está dotada de un valor desproporcionado que distrae la atención del hecho de que Israel mata a palestinos a un ritmo astronómicamente mayor que el que los palestinos matan a los israelíes, quienes, sin embargo, siguen siendo autoproclamadas víctimas a lo largo de todo este proceso.
La masacre de Nuseirat ha sido uno de los incidentes más sangrientos de la guerra genocida de Israel contra la Franja de Gaza. Los testigos dicen que eran varios camiones y automóviles civiles entrando en un barrio cercano al mercado del campo. Describen una agresión violenta con disparos indiscriminados y ataques aéreos, y señalan que los soldados israelíes cometieron ejecuciones masivas en la calle. Para Israel fue la ofensiva más exitosa durante los últimos meses. Para los palestinos fue un día de horror que provocó cientos de muertos y los heridos inundaron hospitales ya abarrotados. Al Hospital de los Mártires de Al-Aqsa, en la cercana ciudad de Deir al-Balah, los muertos y heridos llegaron en oleadas, hombres, mujeres y niños. La grave escasez de recursos, incluidos analgésicos, dificultó el tratamiento de heridas traumáticas, como quemaduras graves, fracturas abiertas, amputaciones y lesiones cerebrales. Según los trabajadores humanitarios de Médicos Sin Fronteras, era una pesadilla. Mientras Israel y sus aliados han presentado como un éxito la masacre de Nuseirat, el conflicto no ha cambiado favorablemente para Israel. La dependencia del apoyo militar y de inteligencia de Estados Unidos quedó aún más evidente. Además, Israel no ha logrado ninguno de sus objetivos declarados en esta guerra. Líderes y funcionarios israelíes han reconocido estos fracasos y la situación sigue siendo una gestión de daños en lugar de una victoria estratégica. La decisión de llevar a cabo la masacre de Nuseirat fue tomada tanto por el mando del ejército israelí como por los dirigentes políticos, como prueba clara de su desprecio por las vidas de los prisioneros israelíes, que no son una prioridad ante los intereses de estos liderazgos.
Desde Wikispan ya revisamos datos y hechos. La ofensiva israelí en el campamento de Nuseirat fue presentada por Israel como un éxito al liberar a los 4 retenidos. Sin embargo, la narrativa fue criticada por su sesgo y la omisión de la tragedia humana que la acompañó. El anuncio de la ofensiva israelí fue cubierto ampliamente por medios occidentales, quienes lo describieron como un avance significativo en este conflicto. Pero esta cobertura ignoró la masacre que resultó la ofensiva, pues hubo cientos de muertos, también de heridos civiles. En particular, el bombardeo de 89 casas habitadas en Nuseirat causó la muerte de 64 niños, 57 mujeres y 37 ancianos. Entre los heridos, también resaltamos, se encontraban 153 niños, 161 mujeres y 54 ancianos, lo que subraya el alto costo humano de esa agresión. Los críticos señalan que la cobertura mediática occidental ha sido parcial, enfatizando el papel de los asesores estadounidenses en este acontecimiento y su vinculación al contexto político interno israelí, mientras resta importancia a las víctimas civiles palestinas. Esta narrativa sesgada evidencia, según ellos, una complicidad de la prensa hegemónica con los crímenes del régimen israelí. Así revisamos datos y hechos hoy desde Wikispan. Abrimos el debate en Wikispan, sumamos a Muhannad Al-Hash Ali. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Es analista e investigador. Le preguntamos, ¿cómo se puede calificar el genocidio que ha venido ocurriendo en Gaza, asesinando así a miles de civiles palestinos, mayormente mujeres y niños? ¿Se podría catalogar como un crimen de guerra?
بكل تأكيد لا يمكن أن نوصف ما يحدث في قطاع غزة إلا بجريمة الحرب والمنظمة.
Ciertamente, no podemos describir lo que está sucediendo en la Franja de Gaza excepto como un crimen de guerra organizado, porque desde el primer día de la operación Tormenta Al-Aqsa el 7 de octubre de 2023, el ejército de ocupación atacó deliberadamente todos los centros vitales que aseguraban la vida del ciudadano en la Franja de Gaza. Atacaron y cortaron el agua de la Franja de Gaza de manera escandalosa frente a las cámaras, luego cortaron la electricidad y también todos los medios de comunicación. Pasaron luego a atacar hospitales, so pretexto de que eran centros usados por la resistencia, y cometieron todo tipo de masacres. A veces entraban en los hospitales para matar a heridos. Tras el inicio de su operación terrestre, pasaron a atacar centros de salud y edificios residenciales dentro de lo que llaman cinturones de fuego. Utilizaron bombas pesadas de fabricación estadounidense de aproximadamente 2.000 libras, que son bombas altamente destructivas, para derribar edificios con todo lo que está adentro. Y estos crímenes, por supuesto, continúan hasta ahora, por lo que esto solo puede describirse como un crimen de guerra organizado. El objetivo de la entidad de ocupación con esos crímenes es convertir a la Franja de Gaza a un lugar inhabitable y desprotegido para llevar a cabo desplazamientos forzados, lo que es otro crimen de guerra contra los civiles en la Franja de Gaza. Por otro lado, parece que la entidad sionista, al no poder influir en la estructura militar de la resistencia y sufrir grandes pérdidas de equipamiento y vidas hasta el momento, después de 9 meses de agresión, ciertamente tiene la intención de influir en la moral de los combatientes de la resistencia, atacando a sus familias, porque la resistencia hoy está en manos del pueblo. Nació y surgió del pueblo como resultado de la opresión y la injusticia que han experimentado los palestinos a lo largo de décadas. En este contexto nació la resistencia, y el pueblo palestino mandó a sus hijos a ser combatientes en la superficie y bajo tierra, con herramientas primitivas para enfrentar al ejército de ocupación. Por eso, el enemigo está tratando de ampliar el círculo de ataques contra civiles, especialmente mujeres y niños, en un intento de influir en la moral de los combatientes que luchan en los túneles y en un intento de influir en la base popular que incuba la resistencia. Pero después de 9 meses vemos que la resistencia todavía está unida y apegada a su base popular, por lo que todavía está en sus mejores condiciones. Más bien, con cada masacre cometida por la ocupación, el espíritu de resistencia aumenta entre los civiles y entre los combatientes en los túneles. Por lo tanto, según todos los estándares de humanidad y de la comunidad internacional, así como según el derecho internacional, lo que está sucediendo en la Franja de Gaza solo puede describirse como un crimen de guerra organizado. Su objetivo es el genocidio del pueblo palestino en la Franja de Gaza, o al menos su desplazamiento y expulsión de su región si se llega a un alto el fuego.
Gracias por acompañarnos en este momento. Sumamos otra voz. A esta hora recibimos a Sefinaz Al-Lugh, corresponsal de guerra, a quien preguntamos cómo se justifica el asesinato de casi 300 personas en nombre de la liberación de 4. Le escuchamos.
No se puede justificar bajo ningún concepto lo que hizo la ocupación israelí al matar a 300 palestinos a cambio de 4 prisioneros que estaban retenidos por la resistencia palestina dentro del campo de Nuseirat. Lo que hizo la ocupación israelí es una masacre terrorista, un verdadero crimen. No es, por cierto, el primero ni será el último. La ocupación israelí sigue ocupando los territorios palestinos y sigue cometiendo crímenes, ya sea en Al-Nuseirat y lo que pasó en Shuhayya, así como en Jabalia en los últimos días durante la invasión y lo que también está sucediendo en la ciudad de Rafah. Todo esto es fundamentalmente injustificado. Lo que se produjo el 7 de octubre fue una reacción palestina en respuesta a las masacres cometidas por la ocupación israelí en el pasado. El mundo entero tomó el 7 de octubre como pretexto para atacar Gaza y poner fin o eliminar la resistencia palestina en Gaza. Dejaron atrás la tragedia y la ocupación que los palestinos estaban experimentando durante las últimas décadas. Durante más de 76 años, la ocupación israelí estuvo cometiendo masacres y crímenes en Gaza. Y a este mundo no le importan todas estas violaciones que ocurrían, ni siquiera las violaciones contra la mezquita de Al-Aqsa, que es considerada propiedad de todos los musulmanes, y no solo de los palestinos. Realmente al mundo no le importaba estas masacres en contra de los palestinos. Solo asumieron que los gazatíes entraron en los alrededores de Gaza y cometieron errores o asesinatos allí, y olvidaron que quienes entraron en estas tierras entraron en tierras ocupadas, ya que son tierras de los palestinos, que entraron en estas tierras para recuperar los derechos que les fueron robados hace décadas.
Le agradecemos a ambos por estar con nosotros. Con ustedes volveremos más adelante hoy en Wikispan.
La masacre de Nuseirat tampoco tuvo un impacto positivo en la resolución de las disputas internas israelíes. Después de solo un día, el ministro de Asuntos Militares del régimen de Israel, Benny Gantz, y su socio, el exjefe del gabinete, Gadi Eisenkot, anunciaron su salida de emergencia y su regreso a las filas de la oposición, que busca por todos los medios derrocar al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su gabinete. A la par, pese a que la prensa occidental intenta desviar la atención de la masacre en el campo de refugiados de Nuseirat, son intensas y variadas las reacciones internacionales. El presidente palestino Mahmoud Abbas pidió una sesión urgente en el Consejo de Seguridad de la ONU. Irán denunció estos crímenes horrendos e impactantes y recordó que estas agresiones han continuado con el pleno apoyo de Estados Unidos durante los 8 meses de guerra. Siria exigió el enjuiciamiento de las autoridades israelíes por el terrible asesinato de palestinos en el campamento de Al-Nuseirat. A su vez, Egipto y Jordania condenaron la masacre, y Turquía la calificó como crimen de guerra y pidió al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que cumpla con sus responsabilidades para poner fin a estos crímenes cometidos por Israel. Mientras, el canciller cubano Bruno Rodríguez condenó enérgicamente la masacre israelí en Al-Nuseirat y la catalogó como otra evidencia del genocidio que perpetra Israel en la Franja de Gaza. Es más, el jefe de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, dijo que lo ocurrido en Nuseirat fue una masacre. La ONU consideró que el régimen de Tel Aviv usa a los retenidos israelíes como tapadera para continuar el genocidio en Gaza. Y algunos ignoraron la asombrada cifra de muertos. El presidente estadounidense Joe Biden solo mencionó su bienvenida a lo que llamó el rescate de los retenidos, sin mencionar la muerte de los palestinos.
Retomamos el diálogo en Wikispan con Mohanad Al-Hashali, investigador, analista. Le preguntamos esta vez cómo se podría alcanzar un alto el fuego cuando el propio presidente de los Estados Unidos, esencialmente, está elogiando a Israel por llevar a cabo dicho baño de sangre.
Realmente no se puede confiar en lo que dice ni hace Estados Unidos para llegar a un alto el fuego. Aunque si Estados Unidos quisiera llegar a un cese el fuego, lo habría hecho desde los primeros momentos, y puede hacerlo hoy con una sola llamada telefónica, amenazando con cortar el suministro militar a la entidad sionista, sobre todo teniendo en cuenta todos los datos sobre el terreno que indican que la entidad sionista sufre una grave escasez de municiones, especialmente en términos de proyectiles M-55 o misiles Patriot y otras municiones que necesita para abrir un frente, ya sea en el sur del Líbano o incluso para continuar la agresión contra la Franja de Gaza. Sin embargo, parece que la administración estadounidense hoy es plenamente consciente, especialmente la administración Biden, de que el prestigio de la entidad sionista y su ecuación disuasoria a nivel regional han caído y colapsado por completo y nunca podrán restaurarse excepto mediante una guerra abierta en la que la entidad sionista y Estados Unidos salen victoriosos. En mi opinión, creo que esto se ha convertido en algo imposible de lograr y no se puede materializar. Y los estadounidenses se han dado cuenta de ello, ya sean republicanos o demócratas, especialmente después de la operación Promesa Verdadera, llevada a cabo por la República Islámica de Irán, que envió claros mensajes militares y de fuego a Estados Unidos de que cualquier guerra futura acabaría en pocas horas con la entidad sionista. Por otro lado, la decisión de líderes del Eje de la Resistencia y de las facciones de resistencia en un área de 3 millones de kilómetros cuadrados de que la resistencia en Gaza no debe ser derrotada hizo que se abrieran frentes de apoyo, y estos frentes comenzaron a desarrollarse de una etapa a otra, de modo que en Yemen han llegado a la cuarta etapa y hoy están atacando barcos en el Mar Rojo, el Mediterráneo, el Golfo de Adén e incluso en el Océano Índico. Hoy en el sur del Líbano están adoptando la táctica de establecer un cinturón de seguridad dentro de los territorios ocupados. Más de 81 asentamientos sionistas han sido completamente evacuados de Kiryat Shemona. Todos estos datos sobre el terreno envían mensajes a Estados Unidos antes que a Israel de que no es posible alcanzar el objetivo de una ecuación de disuasión con el eje de la resistencia y que esta batalla debe terminar con el reconocimiento de la derrota ante la resistencia en Gaza. Esto es francamente la demanda del eje de la resistencia, en apego a los objetivos estratégicos de su operación Tormenta de Al-Aqsa, que son liberar a los prisioneros, mediante un acuerdo de intercambio, y la salida de los israelíes de la Franja de Gaza, así como todos los temas que conocemos. Hoy en día, como Estados Unidos no puede restaurar la imagen de disuasión, está estancado el proceso lo más posible y no facilita un alto el fuego. Y por supuesto, Netanyahu lo siente. Personalmente está tratando de ganar tiempo, unos 6 meses más, para asegurarse de que Trump llegue al poder para que le proporcione todo tipo de apoyo militar y le dé luz verde para ir a una guerra a nivel regional. Por eso Estados Unidos no quiere un alto el fuego, porque no solo el prestigio de la entidad sionista ha caído en la región, sino incluso su prestigio en general. Y hoy ha comenzado a darse cuenta del peligro de las operaciones de la resistencia contra sus bases, no solo en Siria, por ejemplo, sino en toda Asia Occidental, por lo que ahora los norteamericanos no tienen ninguna solución. Intentan hacer que pase el tiempo, mientras que la resistencia es firme en su posición de que está comprometida con los objetivos de la operación Tormenta de Al-Aqsa y que no se puede renunciar a tales objetivos. Todos estos datos, leo honestamente, significan que no habrá alto el fuego en un futuro previsible. Netanyahu quiere ganar tiempo hasta que quede claro quién estará al frente de la nueva administración estadounidense. Francamente, nos duelen mucho las escenas de crímenes perpetrados por la entidad sionista, pero también es beneficiosa la guerra de desgaste contra la entidad israelí. Es necesaria para nosotros y beneficiosa para la resistencia palestina, porque consolida el nuevo sistema de disuasión del que los israelíes hacían alarde. Y así pasamos a otra etapa, que es, si Dios quiere, la batalla de liberación. Y hoy hay una ecuación que podemos leer entre líneas, que todo el eje de la resistencia, incluida la resistencia palestina en el interior, ha desarrollado una nueva ecuación, en la cual la próxima guerra, si el enemigo la lanza, será una guerra de liberación. Y esto es lo que confunde a Estados Unidos y los empuja a confundirse y a ser incapaces de tomar una decisión. En mi opinión, hoy también hay un estado de confusión en el corazón de la administración estadounidense y una confusión en el corazón de la llamada administración sionista. Todo esto lleva a demoras en la toma de decisiones, pero no espero que Estados Unidos retroceda y acepte la derrota tan fácilmente, por lo que podemos estar frente a una guerra de desgaste que puede ser relativamente larga.
Gracias por estar junto a nosotros en esta jornada y ser parte del análisis de Wikispan. Volvemos al diálogo y qué placer seguir conversando ahora con Safina Salluj, quien es corresponsal de guerra, y le preguntamos en este momento qué mensaje refleja la masacre israelí en el Nuseirat y la continuación de los crímenes en toda la zona de la Franja de Gaza, pese a los llamados internacionales al cese de estas hostilidades.
Los mensajes que la ocupación israelí quería transmitir al mundo son mensajes claros de que la ocupación israelí llevará a cabo operaciones similares y operaciones especiales repentinas en todas las zonas de la Franja de Gaza y en otros lugares, ya sea como ocurrió en Rafah o lo que sucedió en Nuseirat, que llevará a cabo las mismas operaciones. Estas operaciones especiales para la recuperación de rehenes. La ocupación no quiere poner fin a la guerra con un acuerdo ni alcanzar un acuerdo de intercambio para liberar a los prisioneros palestinos. Solo quiere llevar a cabo tales operaciones, incluso a expensas de la sangre palestina, e incluso a expensas de masacres y terrorismos que comete contra el pueblo palestino aquí en la Franja de Gaza. Ignora todas las decisiones, ya sean decisiones de la Corte Internacional de Justicia o de la Corte Penal Internacional, así como las decisiones de las Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad. Les dice que no hay ninguna decisión después de la nuestra. La decisión israelí es la decisión final y ustedes deben escuchar nuestras decisiones y deben aceptar
las matanzas que llevaremos a cabo contra el pueblo palestino. A través de la operación de Nuseirat, la ocupación israelí también quiso transmitir el mensaje al mundo de que quien guardó silencio ante la aniquilación del pueblo palestino en la Franja de Gaza debe guardar silencio ante cada masacre que la ocupación israelí cometa contra los palestinos aquí en la Franja de Gaza. La ocupación israelí también transmitirá un nuevo mensaje al mundo de que todos los países que aceptaron la aniquilación de Gaza y la aniquilación del pueblo de Gaza ahora deben aceptar lo que sucederá más adelante en términos de crímenes, masacres y genocidio real sobre el terreno y que la ocupación israelí cometerá contra los habitantes de Gaza que perjudicaron a la ocupación israelí el 7 de octubre. Este es el día en que los ejércitos del mundo no pudieron hacer ni siquiera una pequeña parte de lo que se hizo ese día con la ocupación israelí, pero Gaza lo hizo, a pesar de todo. Y Gaza todavía continúa esta batalla, y la ocupación israelí continúa con los crímenes que está cometiendo.
Gracias de verdad por estar con nosotros presentes hoy con estos testimonios en Wikispan. La masacre de Nuseirat tuvo lugar 2 días después de otro ataque aéreo israelí en el mismo campo contra una escuela que albergaba a refugiados palestinos desplazados. Los funcionarios de salud locales informaron de la muerte de al menos 33 personas, incluidos 9 niños y 3 mujeres. Estos no fueron los únicos crímenes que ha cometido el régimen sionista contra los palestinos en los últimos meses. Israel ha realizado más de 3.000 masacres en la Franja de Gaza desde el pasado 7 de octubre, masacres que han causado la muerte de decenas de miles de civiles. El régimen de Tel Aviv ha atacado centros de salud, escuelas, mezquitas, iglesias y las hostilidades continúan sin cesar. Así llegamos al final de este episodio de Wikispan. Recuerde que puede encontrar toda nuestra colección a través de la pantalla de hispantv.com. Será hasta la próxima. Nos vemos.
Las artes marciales son un deporte de hace siglos y están arraigadas en las antiguas tradiciones de las naciones de Oriente. Antes de la revolución en Irán, no se prestaba mucha atención a las artes marciales, pero tras la victoria de la revolución, surgieron y se expandieron diferentes artes marciales. En cuanto a su clasificación mundial, Irán ocupa el 7º lugar después de Rusia, China, Francia, Japón, Ucrania e Italia. El arte marcial más exitoso en esta nueva era es el taekwondo. En los Juegos Olímpicos de 2000, el destacado deportista iraní Hadi Sahi ganó una medalla de bronce, registrando la primera medalla olímpica de Irán en un arte marcial. También en 2004, en los Juegos Olímpicos de Atenas, Sahi ganó una medalla de oro, mientras que Yusuf Karami obtuvo la medalla de bronce en el mismo deporte. En los Juegos Olímpicos de 2008, que tuvieron lugar en la capital china, Pekín, Sahi ganó otra medalla de oro para la caravana olímpica iraní. De este modo, su nombre pasó a ser registrado como el atleta iraní más exitoso en los Juegos Olímpicos, por encima de Hossein Reza Sadeh y Golan Reza Takhti.
Síntesis.
Venezuela vive un ambiente electoral democrático con marchas pacíficas de la oposición y el oficialismo. La campaña electoral para las presidenciales arrancó oficialmente el 4 de julio de cara a las elecciones del próximo 28 de julio. 10 candidatos en total pugnan por la presidencia, pero el proceso está polarizado entre dos candidatos: Edmundo González, de la Plataforma Unitaria Democrática, la principal coalición opositora, y el actual presidente Nicolás Maduro, quien busca su tercer mandato. Los partidarios de Maduro han salido a las calles de un total de 70 ciudades venezolanas. En Caracas marcharon miles de personas con banderas y fotos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, quien aspira a la reelección.
Hoy arrancando la campaña electoral, Chávez tiene que venir a la tarima con su canto inolvidable. Vamos a bailar, vamos a cantar con Chávez. ¡Corazón del pueblo!
Ante sus seguidores, en el centro de la ciudad capitalina, el presidente venezolano advirtió que van ganando y dijo que darían una paliza en las urnas.
¡Prepárense para la paliza que les va a dar el pueblo de Venezuela el 28 de julio! ¡Somos la fuerza de la historia! Lo peor quedó atrás. Prueba superada. Y lo que viene es pa' mejor, es pa' grande, es pa' lo bueno.
En rol de candidato, el presidente Maduro asegura que llegará un nuevo y mejor tiempo para la Venezuela que resiste el bloqueo de Estados Unidos.
La fuerza de la verdad contra la mentira. La fuerza de la patria contra los fascistas. Y le digo al imperialismo. Y le digo a los patarucos, lo que se ha visto hoy en Venezuela es que ha arrancado la fuerza de la paz, la fuerza del amor. ¡Dios con nosotros!
El chavismo colmó una avenida central de la ciudad capitalina para expresar su apoyo al presidente y candidato del oficialismo.
Porque amo esta revolución. Era una mujer que no creía en política. Mi primer voto fue por el comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Y el segundo para el presidente Nicolás Maduro. Y el tercero para el presidente Nicolás Maduro.
Durante la marcha, muchos recordaron que el próximo 28 de julio, el día de la elección, sería el cumpleaños 70 del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez.
Hoy venimos a reafirmar el compromiso con nuestro comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, y reafirmar que este 28 de julio toda la fuerza, la maquinaria chavista se va a movilizar de manera organizada para ese 1x10. Llevarlo a los centros electorales.
En la campaña, Maduro es representado como un gallo pinto o fuerte, el ganador frente al pataruco o débil, como se refiere a Edmundo González, el candidato opositor de 74 años.
Aquí nos vamos a Miraflores a apoyar al candidato del pueblo, al candidato de Chávez, al que es como nosotros. ¡Al Gallo Nico! ¿Quién va a apoyar a Gallo Nico?
Por otro lado, ha habido marchas de partidarios de González. Fue elegido después de que María Corina Machado, quien ganó las primarias de la oposición, no pudo registrarse como candidata por estar inhabilitada debido a casos abiertos en tribunales por casos de corrupción, entre otros delitos.
Estamos unidos y tenemos toda la fuerza y toda la coalición a favor de Edmundo González, y con esos votos y con esa unidad vamos a ganar.
Los partidarios de González han marchado por las calles de Caracas portando banderas venezolanas. Paz, tranquilidad y, sobre todo, no violencia es la consigna que han indicado algunos de los participantes en la marcha de la oposición.
En paz porque Dios está aquí. Dios está aquí y Dios nos va a defender. Ellos tienen que entender que el pueblo, aquí no hay nadie, señor, que esté pagado como ellos. Usted se va para la parte donde ellos están y tienen todo con camionetas y todo trancado, porque ellos sí pueden trancar. No nos han respetado, pero nosotros, el pueblo, vamos a salir a defender nuestros votos.
Pacífica, vamos a ganar pacífica. El pueblo ya habló, aquí no se diga más.
Desde el camión tarima que los trasladaba por la ciudad, la caravana de la oposición que recorre unos 7 estados ha estado liderada por González, quien asegura que comienza a renacer la esperanza y el camino del cambio para Venezuela. A 2 días de iniciada la campaña electoral en Venezuela, de cara a los comicios presidenciales del 28 de julio, el candidato opositor Edmundo González llegó a Barinas, un estado en el occidente del país sudamericano, otrora considerado un bastión del oficialismo por más de 2 décadas. Ahí, el candidato y principal rival de Nicolás Maduro insistió en la importancia de trabajar juntos por la causa en los venideros comicios y agradeció el compromiso de la gente con su participación, ya sea como veedores en el evento o por medio de su voto en las primarias del pasado octubre.
Ustedes verán cómo lograremos ese cambio, que hará nuestra economía se desarrolle y les permita a cada uno de ustedes vivir mejor.
En las imágenes también se observa a Machado junto a González en una tarima montada en el camión que los traslada por Caracas. Machado señaló que ahora es el momento de refrendar la victoria en la calle con los votos. El ambiente electoral domina mientras la Fiscalía de Venezuela anunció una investigación por las denuncias de un grupo paramilitar colombiano que asegura haber sido contactado para ejecutar un plan desestabilizador contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que aspira a la reelección el próximo 28 de julio. La investigación se inició a solicitud del propio presidente Maduro. Anteriormente había pedido públicamente al fiscal general comenzar las averiguaciones sobre las denuncias que hizo en redes sociales el grupo conocido como Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada.
Yo les pido públicamente al fiscal general de la República, doctor Tarek William Saab, que en el marco de sus funciones asuma esta investigación con el profesionalismo, la calidad investigativa y la capacidad del Ministerio Público venezolano, porque es muy grave.
La campaña electoral se extenderá hasta el 25, es decir, culmina 3 días antes de la votación. Más de 21.3 millones de electores están facultados para votar en los próximos comicios. Un reciente estudio de la prestigiosa firma venezolana Interlaces, publicado el 14 de junio, ubica al jefe de Estado al frente de la carrera electoral con un 55.6% de respaldo popular. Muy detrás del mandatario, el sondeo situó al candidato de la derecha radical, Edmundo González, con 22.1%, así como también a los opositores Benjamín Arrozó, 5.3%, Claudio Fermín, 2.6% y Antonio Ecarri, 1.5%.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.
Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Slijedi 39. i 40. ajet sure Al-Anfal.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.